Bienvenidos a La Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual.
Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención.
La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube.
Y comenzamos los saludos cordiales, uno muy especial hasta Costa Rica para nuestra queridísima cumpleañera del día de ayer, Dafne Caracola Feminista, quien cumplió 27 primaveras. Saludazo cumpleañero hasta Costa Rica y cómo no, de una vez de paso, saludazo a su chamaco, el Axer. ¡Ah, qué talentoso muchacho! Seguimos con la felicitación para la voz número uno de toda Argentina, Rosara Saga Fossini, quien se graduó nada más y nada menos como locutora nacional. Mucha, pero que mucha felicitación. Cómo no, uno más para nuestro queridísimo Juan Carlitz, que pidió saludo. Juan Carlitz, aquí lo pides, aquí lo tienes, cómo no, saludazo. Y mandamos uno hasta las 400 papas del sabor, conocido también como Chile, precioso país, hermoso lugar, donde habita la más hermosa persona de ese lugar, nada más y nada menos que Pauli Moli, que le manda saludos al triunvirato del horror. Mariana Cantón, Rosa Zaffocini, les manda saludos atentamente, con todo el cariño, con todo el amor, con toda la verbena. Pauli Moli, saludazo cordial triple.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, donde se encuentren. Ya estamos aquí grabando la segunda parte de la Escuela de Yoga Buenos Aires y está Carlos Castro.
Hola, ¿cómo están? Seguro que toda la semana estuvieron pensando nada más en...
¿cómo va a acabar?
Exactamente, en cómo va a acabar esto. Y pues acaba... no le voy a spoilerear, pero... pero prepárense. Y cuéntanos qué les pareció la primera parte, qué les pareció la segunda parte. Y les comentamos que todos los lunes estamos en la radio en los 40 Mérida y nos pueden escuchar por internet. También estaremos haciendo un en vivo en el Festival de Cine de Terror de algo en noviembre por acá en Mérida.
Es cine con... se llama algo de no, cine.
Se lo mandamos.
Tenemos dos eventos.
Y en la Expo Terror también estaremos.
Expo Meji Terror, 23 de octubre, creo que es en siglo XXI. Vamos a estar ahí haciendo de las nuestras. Y
vamos
en noviembre,
a poner las fechas correctas.
Y en noviembre es un evento de cine en vivo, que es un grupo de gente y nos invitaron a...
Cine en vivo es como teatro, ¿no?
Es como... No es como...
Oye,
teatro.
Proyectan cine, pero Javier...
De hecho, nosotros vamos a representar la misma película que se vaya a proyectar, pero en una versión de teatro. Voy a tener que recordar esos momentos de teatro y Carlos va a
teatro
tener que
griego.
ser un personaje.
Pero bueno, regresemos a Yoga Buenos Aires. Nos quedamos en que después de todo su cagadero de ser una pirámide estafadora, prostituir gente... empiezan un juicio, al final por presiones internas de la Argentina, externas en Estados Unidos, hasta congresistas de Estados Unidos, logran que todo quede ahí, como decimos en México, le dan carpetazo a ese asunto y ahí quedó, y en el 2000, como si no hubiera pasado, empieza otra vez todo,
hoy vamos
bueno,
a hablar...
Nunca para, pero vamos ahorita ya como con lo que realmente... vota a la Escuela de Yoga Buenos Aires.
Exactamente, los testimonios de las personas. Ahorita vamos rápidamente con lo que nos quedó pendiente, que fue la cura del sueño, que es rapidito, como que este método de, llamémosle tortura, convencimiento, firmar documentos y castigo que tenía la secta. Luego vamos a irnos con los testimonios, que están un poquito fuertes. Fuertes, más o menos. Fuertes, tristes, porque dicen que eran niños y lo que sufrían. Luego vamos a hablar de lo que pone en el ojo del huracán de nuevo a la Escuela de Buenos Aires, que es el caso de Plácido Domingo, que ya dio su declaración Plácido Domingo, ya te van a ver de qué se trata, y cerramos con justamente ese, ya la detención de los inculpados. Vamos con el capítulo 5, que no sé qué canción puse, porque no le he puesto, la pondré mañana. La espera me agotó, no sé nada de vos. Dejaste sueño en mí, camas me acosté y unos papeles firmé. No supe qué perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no doy sobre, moriré y la secta quedará. Oh, la secta quedará sin qué comer. La cura del sueño. No había, como toda secta tenían su método de castigo y su método de castigo era muy particular. No había posibilidad de disidencia, puertas adentro para quienes quisieran recorrer el camino de la espiritualidad. No expulsaban a, como que si te ponías así medio punky, oye, creo que tu señor Ángel, creo que su método está mal.
Bueno, me imagino que no querían dejar ir a alguien que básicamente era una máquina de dinero.
Exactamente. O sea,
primero te trataban de corregir.
Ajá, oye, pequeño, no Ángel, ser en nivel 3, subser en nivel 3. En lugar de irte, ¿por qué no? Ven, tenemos un tratamiento que llamamos la cura del sueño y nada que tenga la palabra sueño va a ser malo. La cura del sueño era un tratamiento utilizado para disciplinar y aleccionar a los fieles que se negaban a seguir órdenes, ¿no? El método se realizaba en la CM1 Abasto, una clínica ubicada en la calle Guarda Vieja 4072, que es una de las clínicas a nombre del hijo de Chelo, a nombre del hijo de adoptivo de Perkovich. Y que simplemente, digamos que ahí ponían a dormir a las personas durante varios días y los despertaban solamente para comer. Todo con drogas, o sea, no con drogas divertidas, con drogas para dormir gente en situaciones médicas reales, ahí los ponían a dormir. El abogado especialista en sectas, Javier Miglinio, y le indicó que este método de las llamadas curas del sueño son en realidad una práctica oscura y peligrosa que pone en riesgo la vida de las personas, porque no todos despiertan. O sea, hay casos que obviamente han ocultado, que te mueres durmiendo, ¿eh? Inclusive cuando los testimonios y casos que han investigado, cuando las personas de la secta despiertan, no están completamente despiertos y casualmente es el momento en el que los integrantes de la secta tienen a los, dice aquí poderes especiales, pero realmente son personas como escribanos o personas, su propia gente de ¿cómo decirlo?, de asuntos legales, para que ya que estás despertando y medio adormilado después de esa transición y esa cura que te están dando, pues para que firmes cesiones de bienes, donaciones, entre otros documentos. La muerte de la persona con la que supuestamente se empezó a investigar a Perkovich había tenido una cura, creo que uno, no sé si te había tenido una cura de sueños, fue un accidente, pero pasaba que te despertaban. Y tú, oye, sí, todo bien, pero oye, tienes que firmar esto nada más para que, sí, lo que usted diga, señor Ángel, y era tu casa.
Quede con tu casa, ajá.
Exactamente. Sí. Se trata de un método que ofrecía como una presunta igual sanación milagrosa, pero que se usaba como forma de tortura hacia los miembros más rebeldes de la organización. Recordemos que ellos tenían la cura supuestamente del SIDA, de la adicción a las drogas, de distintas cosas, y uno de los tratamientos era la cura del sueño. Las curas de sueño son inducidas por fármacos que relajan el cuerpo a partir de un bombardeo de sustancias, tales como el diazepam y el valium. Tengo que no, o
sea, ¡hey, mi tipo de fiesta!
Tu tipo de fiesta. Creo que sí eran drogas, fiestas, fiesteras. En líneas generales, aquellos que se duermen por unas horas no tienen problemas ni secuelas, que es lo que ocurre normalmente. Te tomas tu valium, hey, duermes unas orillas y tranqui. Lo mezclas con tu whisky si quieres. Sin embargo, en las terapias que se aplican en las sectas, una persona puede dormir durante varios días. Si al despertar no tiene secuelas y se encuentra medianamente lúcido, es cuando, hey, ya que despertaste y no te moriste, fírmame esto. En ese momento, el personal de la secta tendrá listo todo tipo de papeles, desde constituciones, sociedades, hasta donaciones de bienes, muebles e inmuebles, constitución de fideicomisos, comodatos y arrendamiento de inmuebles. En todos los casos, los contratos y documentos que firman las personas que acaban de despertar, dice aquí, resultan del tipo lesivo a nivel de expolación, es decir, de un día para otro. La secta se adueña de todo. Y obviamente ya en cuanto a consecuencias a largo plazo, además de no tener dónde dormir porque se diste tu casa, es justamente problemas de insomnio, son como las secuelas que van quedando, ¿no? Una de las maneras de recuperar en gran medida la estabilidad mental es a través del sueño profundo y reparador. Por eso se inventan las curas del sueño, que constituyen una terapia en la que se induce el sueño profundo a una persona que tiene algún trastorno mental. El letrado constó que se contó que se logra que la persona permanezca dormida a través de la administración de fármacos. Creo que los dormían y nada más lo despertaban para comer, pero había veces que nada más como que los, oye, nada más medio muévete y te vamos a inyectar esta comida a través de un tubo para que sigas en ese lapso. Entre sin embargo, al dormir, dice, algunos pacientes sufren aumento de temperatura corporal, retención urinaria, disfagia y trastornos de la marcha y del habla. Y otros incluso, como ya mencionamos, jamás regresan, jamás despiertan. Esta era la gran terapia. La cura del SIDA que vendía la Escuela de Buenos Aires era terapia de sueño. Era ponte a dormir 3 días. Ojalá fuera tan fácil.
Yo quiero esa cura.
Yo quiero esa cura. Ahora, después de esta pequeña introducción de la manera en la que torturaban a la gente, vamos a la verdadera tortura, que son los testimonios. Capítulo 6. Que igual aquí ya puse una canción, que por cierto espero les haya gustado, son de Gustavo Cerati, o de Estéreo, espero que lo hayan disfrutado. Creo que estos van a ser ya de la carrera solista de Gustavo Cerati, y los anteriores fueron de Soda Estéreo. Separarse de la secta por algo mucho mejor. No es soberbia, es amor. Secta Villa Crespo es malo. Poder decir adiós es crecer. Vamos con el capítulo 6. No sé si quieras comenzar con el primer testimonio, que no es el de Pablo Salum. Este es uno que surgió hace mucho tiempo, se mantuvo anónimo, se sabe que es una mujer. Pero cuenta un poquito de lo que vivió en eso.
Va, va, va. De todos los testimonios que han surgido de sobrevivientes de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, existen dos que llaman la atención por ser de personas que jóvenes entraron y vivieron como... por ser de personas que entraron muy jóvenes y vieron cómo el grupo cambiaba ante sus ojos, de la esperanza para sus madres que estaban en problemas a un verdadero infierno. El primero de ellos es completamente anónimo. Para nosotros, realmente no sabemos si está en alguna orden judicial o en algún trabajo, en qué archivo está, ¿no? Pero nosotros no sabemos el nombre de la persona. Cuenta que la historia comienza en el 85. Curiosamente, quedaban atrás los despojos de la dictadura. No sé qué dictadura esté parando en ese momento, amigos argentinos, cuéntenos. Las cárceles internas estaban sanando para la gente y compas que habían estado en la cárcel y comenzaban a construirse el interior más absoluto de la adolescencia de esta persona, como que
empezaba a tener esperanza de vida. Había habido un momento como político distinto, difícil para ella, y como que ya estaba, ya, como vaya, después de una dictadura estaba empezando a ver la luz después del camino, ¿no?
Y como que en esos momentos surge, narra esta persona que Juan Terescovitz, le recordamos que es el líder de la secta, era la persona que básicamente sacó a mi mamá esa mirada de esperanza. En ese momento, bueno, habla como de apellidos y cosas. A ver, Jap, creo que vas a tener que ayudar un poquito acá.
Está más contexto. Sacó esa mirada perdida de la cara de mi mamá. En ese momento, ¿qué importaban los apellidos? Mis tías, mi madre y yo veíamos ese renacer luminoso en ella y nada más importaba. Pero en este momento, considero injusto nombrar tan solo con su nombre. Injusto para él, para mí y para tantos que ojalá no se crucen nunca en su camino. Pero seguro lo harán, porque este hombre con nombre y apellido, el doctor Juan Perkovic, aún hoy camina libre por mi país. Actualmente ya no camina.
Ya
no tan libre. Ya no tan libre, ni tan camina bien porque ya está viejillo. Cada viernes, dice, un grupo reducido de personas nos reuníamos con el maestro Juan. Así le decíamos. Yo lo escuchaba atenta, con los ojos abiertos y mi alma expuesta, intentando entender, intentando disimular mi vergüenza cuando no podía asimilar tanto conocimiento filosófico y espiritual. Las palabras brotaban de su boca, y mi ignorancia típica mezclada con mis fantasías adolescentes se fundía en un combo perfecto para estos seres. Pues sí, adolescente.
¿Para qué manipulación al 100?
Sí. Mi sorpresa iba en aumento, así como mi sentido de pertenencia, refugiada entre mis afectos más cercanos, mi madre, mis tías y mi novio. El mundo volvía a ser ese lugar seguro. La incorporación de más gente me otorgó la posibilidad de que Juan me pusiera a cargo a alguno de ellos. Típico, como que, ay, llevas un tiempo acá, te pongo a cargo de más gente. Así iban creciendo. Mi ego se encaminaba rápidamente hacia la evolución, palabra que repetidos un montón de veces antes, esa evolución que tanto buscábamos y que solo era sostenida bajo discursos misteriosos y poco claros, pero que de ninguna manera podríamos objetar, pues objetar solo sería dejar en manifiesto mi ignorancia. O sea, los tenían así como que manipulados, diciendo, oye, esto es mucha información para ti, ni siquiera te la cuestiones porque eres un ignorante. Okay. Básicamente. La mejor manera de calmar cualquier principio de duda era medicarnos entre las prácticas y las enseñanzas a las que fuimos expuestas. Por ejemplo, la experiencia de los celos que sentí hacia mi novio me hicieron merecedora de una cura ejemplar que Juan ordenó. ¿La cura? Compartirlo con otra persona. Ser testigo y partícipe de estos actos que me despojaron el alma de sentimientos nocivos y me harían crecer. Como mencionabas en el anterior, era muy, muy liberal sexualmente, entonces como que me imagino que habrá dicho, oye, yo en alguna plática, yo siento celos de que mi novio mire a otra mujer, normal.
Tranqui, no, ¿cómo crees?
¿Sabes cómo se cura? ¿Sabes cómo se cura los celos?
Viéndolo tener sexo con otra mujer,
hácelo ahorita mismo.
Exacto.
Que por si
tienes duda. Sexo conmigo.
Luego tenés sexo conmigo y con tu hermana, con tu mamá y con tu tía. Con todas menos contigo. Y no, así si tienen la duda, no, así se cura.
Si le preguntan a Perkovic, sí.
Bueno, si le preguntan a Perkovic. En una ocasión, nos citaron a una reunión secreta con el maestro y 15 jóvenes más. Teníamos una misión muy importante. Atraer señores de dinero y poder que fueran convenientes, chinga tu madre, Juan Perkovic. Cada noche salíamos en grupo en busca de este fin, avalados por todos nuestros superiores. La explotación sexual que tanto es mencionada por todos lados en mi micromundo se reducía a prácticas cotidianas, sin importar preferencia sexual.
Me imagino que si lo haces todos los días ahí con todos los señores en orgía, después es una pérdida cotidiana.
Ya es el día a día, lo que, ¡ay, la secta sexual! Sí, pues es normal, ¿no? No hacen todo eso en sus grupos de apostolado. No así es en el club de golf.
¿Qué? ¿No meten sexo a sus familiares?
¿Qué? ¿No es lo más común del mundo? ¿No así son las vacaciones en familia? No. Y todo esto sin importar si quería ser o no usada una y mil veces. Mi querer no formaba parte de mí, sino de mis líderes o de las llamadas altas jerarquías. Estas prácticas que ahora repudio y miro incrédula desde afuera fueron tan solo el resultado de la manipulación atroz a la que me encontraba sometida. Podría contar 7 años en detalles, pero aún son agobiantes recordarlos. Se me escapan algunos nombres y otros quedan grabados, como el de Andrea, que algunas veces se negó a atender señores octogenarios y fue humillada y golpeada hasta olvidarse de su nombre. Por diferentes causas, me fui alejando y también lo hicieron mi madre y mi tía. Lamentablemente, otra persona que amaba fue expulsada y terminó suicidándose. Todo su mundo conocido se reducía a una estructura tan firme y dominante que al salir de él, ya nada importaba. Algunos tuvimos más fuerza o la fortuna de encontrar apoyo fuera de este círculo. Contar lo que me pasó fue un proceso doloroso y paulatino que me llevó más de 10 años y terapia con psiquiatras expertos sobre temas en sectas. Fin. O sea, esta chica Andrea, la que está mencionando, se sale de la secta, pero estaba metida tanto tiempo en la secta que ya no coincide su vida. O sea, lo decimos de broma, de cómo que no tiene energías en sus grupos de amigos, pero imagínate, cuando normalizas ese tipo de prácticas, ese tipo de... O continúas en ello o no logras reinsertarte correctamente en la sociedad.
Sí, yo creo que mucha gente como que les cuesta trabajo, ¿no? De hecho, hablan... yo he leído como de organizaciones y gente que trabaja con gente que ha salido de sectas y grupos. O sea, mucha gente entra en profundos... depresiones, mucha gente se suicida porque se sienten mal, ¿no? De haber sido, o sea, como tanto que le dedicaron, tanto que sacrifiqué, tanto que hice para algo que al final no era, o me manipularon, de darte cuenta de todo eso, a veces como que muchas veces rompe a la gente y entran en situaciones peores de las que cuando entraron a la secta.
Sí, o sea, no logran reinsertarse en la sociedad, destrozan completamente tu mente al hacerte creer que ese tipo de prácticas son normales, ¿no?
Correcto.
Y si hay un testimonio que creo que es el que lleva más tiempo haciendo ruido, es el que ha abogado mucho por las leyes antisectas en Argentina, es justamente sí. El de Pablo Salum.
Él es el principal, si no me equivoco, de sí. Los...
De los que están... él lo mencionamos ahorita, a los desde de 14 años hace la primera demanda. Síganlo mucho en Twitter, él está como ley @leyantisectas, Pablo G. Salún, mucha de la información se sacó de lo que él de lo que él comparte y siempre está como actualizando los datos en contra de la Escuela Buenos Aires. ¿Quieres contarnos un poquito de Pablo? Pablo Salum.
Pablo Salum, sí. Pablo Salum tenía 14 años cuando hizo la primera denuncia sobre las aberraciones que se escondían detrás de la actividad de la Escuela de Yoga Buenos Aires en Argentina. Tenía 8 años cuando su madre, por un problema de salud, se acercó a lo que en ese entonces era la Escuela de Filosofía de Yoga de Cultura y Corte ahí medio New Age, que era la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIVA.
EIVA.
Dos clientas del negocio que tenía la familia le contaron a que Pablo era el menor de sus 3 hijos con los que entonces vivía en el barrio de Núñez. Estas le prometían sanarse, ya que la ciencia no encontraba respuesta para sus problemas. Recuerda que fue el primer niño en ingresar a una reunión. En la primera reunión eran 5 personas. Un grupo fue creciendo rápido, sumaban a la familia porque decían que todos tenían energía negativa, que había que seguir al líder para limpiarse, porque no te podías enfermar, pasarla mal o morir. La familia pasó a vivir en Núñez, estar en un departamento de la organización. Recuerden que mucha gente pasaba a vivir a la organización en un departamento, en una estructura, ¿no?
Sí, estaba en Avenidas Todo Palestina.
Estado de Israel.
Israel, ¿no? Siempre. Ojalá que no haya otro y que se estén ahí peleando el barrio.
André y Germán, que era el hermano mayor de Pablo, también ingresaron. Y básicamente todos quedaron ya cooptados y viviendo dentro de lo que era la organización. Uh-huh. Desgraciadamente, actualmente o desde hace varios años, porque pues, eso no es reciente, él no tiene más relación con su familia, ya que ellos se quedaron ahí. En palabras de Pablo, destruyeron a mi familia y las víctimas terminaron siendo victimarios. Repasa que él mismo llegó a tener alumnos y que su madre fue ascendiendo y también teniendo otras personas a su cargo. Éramos de más de 1,000 y los primeros fuimos subiendo de categoría en una pirámide perversa. Te lo dije la semana pasada. Salud señala que Juan Perskowitz, líder de la organización, se hacía llamar El Ángel, y sostenía que había sido enviado a sumar 1,000 ángeles mal para salvar a la humanidad. Esto lo hablamos más a detalle en el capítulo anterior. Vayan ahí a checarlo si desean. Perskowitz le planteaba a su madre que en vez de estar con su pareja, que en ese momento era el padrastro de Salum, que también había llegado que también queda dentro de Leiva, tenía que estar con otro, que no tenía que seguir en su trabajo porque era algo menor y ella era un líder. Y así comenzó la desarticulación de esta familia. Incluso le obligó a regalar una mascota que tenía él desde muy pequeño. Hijo de puta.
Qué perro, no, eso sí está mal. Digo, todo está muy mal, pero eso no le hagan eso a los niños, por favor.
Sí.
Sí, Salum detalla que les daba tareas como generar dinero y bueno, podían poner en marcha el geishado, que implicaba sumar otra gente, como en el coaching de las estafas piramidales. A todo esto le agregaba el chakra sexual, que implica ir contra todo lo que nos habían enseñado en el afuera, que es lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Como que era, hey,
te van quitando, o sea, te van sacando de la sociedad, te van alineando. Entonces, eres tú contra el mundo, eres un héroe, así. Ustedes son los 1,000 ángeles que salvaron a la humanidad y todo lo que está mal está en nuestra contra. Nos quieren destruir y, o sea, obviamente te ponen en esas situaciones.
Claro. En entrevistas que han salido, por ejemplo, le preguntan a Pablo, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que la situación era anómala? ¿Quieres contar cómo se dio cuenta?
Sí. Bueno. Súper normal todo, nada estaba raro, pero empezó a circular material pornográfico.
Es como que sí, está. Y luego, bueno, ya cuando salen las fotos, hay evidencia del material pornográfico que circulaba, era material sadomasoquista de los 80.
Él tenía 8 años cuando ingresa a la secta.
Exactamente, ¿okay? Yo creo que esto era, o sea, como a los 8, 9, 10 años. Entonces, ya
sí, se le contaba, él no estaba como había sido destruido por el internet.
Sí.
Él comenta que todos se saludaban con un beso en la boca. Había manoseos, se les obligaba a realizar orgías con fotos del líder detrás. Y detalla que hubo casos en los que se ordenó que los hijos tuvieran relaciones sexuales con sus padres. Añade que amigos que Salum tenía le contaban que habían que tenido que hacer esta tarea, porque eran tareas que te daban, ¿no? Te estaban deconstruyendo allá dentro de los cánones de la sociedad.
Claro.
Salum comenta que vio a su mamá y a su hermana, que su hermana en ese momento tenía unos 22 años, ser esclavas sexuales. A mi hermana lo usaban para seducir a los más grandes, a los poderosos. él enfatiza que nadie me lo contó. Yo lo vi, o sea, dije, lo vio de primera mano. Cuando era hijo de una jerarquía, por mi casa pasaban las fotos. Como era, bueno, como él era hijo de una, de una de las líderes, o sea, su mamá estuvo como bien arriba, por su casa pasaban las fotos, los videos y todo eso. Dicen que le afectó muchísimo enterarse de estas situaciones. Según Salum, asegura Perkowitz y su hijastro Marcelo Guerra, igual lo del capítulo anterior, sumaron a gente conocida, a empresarios y a políticos, de los primeros años de la década de los 90, a los tiempos del menemismo, que fue un presidente de Argentina.
Era amigo de él, tenía una foto con Menem, Perkowitz, así, oye, te estamos investigando, ah, sí, espérate, ahorita te doy mi identificación, espérate, pongo aquí mi foto con el presidente para que veas con quién me llevo.
Exacto. Exactamente así.
¿Tú usarías eso para liberarte de si tuvieras una foto
con AMLO? Mi INE. Ay, se me cayó mi foto con AMLO. ¿Me la pasas, por favor?
Mi foto enmarcada, así, visitando Tabasco con mi amigo Andrés Manuel. Ay, sí, no. No te metan a la cárcel por eso, creo. Yo era chico, pero tenía vida de grande. No iba al colegio. Me empezaron a decir que me ponía rebelde porque no quería aceptar los lineamientos del líder, que era tener sexo con familiares. Mi familia apoyaba los castigos, me quitaran la comida, no me compraban ropa, no tenía a nadie que me apoyara, estaba solo. Pablo Salum informa que logró escapar de haberse convertido en víctima de abuso sexual cuando en su adolescencia, entre los 11 y 12 años, Juan Perkowitz le dijo frente a su propia madre que ya era hora de iniciarse en la actividad sexual. Para esta iniciación, la persona perfecta era la mamá de uno de sus amigos, Corina. Era la persona adecuada para que tuviese su primera experiencia sexual. El informante relata que, asustado, buscó la forma de escapar de la situación inventando pretextos. Daba excusas y logró evadir la iniciación. Julián no tuvo la misma suerte. Amigo de Pablo e hijo de Corina, la mujer cuya tarea era iniciarlo en la actividad sexual, contó su experiencia. Como la señora no alcanzó a cumplir la misión de tener relaciones con el niño, que era en realidad es abusar sexualmente de él, por si no lo han notado, tuvo que tener relaciones con su propio hijo, porque Juan Perkowitz le dio la tarea de investigar el tema sexual junto a su hijo, ¿cómo? Teniendo sexo con él. Ok. Va.
No, not cool, ¿eh?
No, muy bíblico el asunto, ¿eh? No. ¡Ey, hablemos de sexo!
Con tu mamá,
teniendo, no. Este no fue el único caso de incesto, alega Pablo en su testimonio. Al menos hubo otro caso en el cual otra mujer llamada Mónica, vuestro hijo de puta, quien tenía toda su familia dentro de la secta, al marido y sus dos hijos, tuvo que cometer el mismo acto con su hijo Facundo. El resultado esta vez, dice acá, fue aún más devastador porque Facundo tiene retraso mental. Hay varias, no se relata obviamente todo lo que ocurre, pero hay un libro que se llama La Argentina Embrujada, donde saqué un poquito de información de la escritora Viviana Gorbato, que es donde se narra esto, ¿no? Por ejemplo, dice aquí a Mónica, cuando inició a su hijo Facundo, que es débil mental, el libro del que estoy mencionando es de una persona que salió de la secta y que ahorita ya está libre de como de la influencia, pues ya se dio cuenta que estaba un poco mal lo que hacía, ¿no? Pero dice, a Mónica, cuando inició a su hijo Facundo, que es débil mental, yo mismo la felicité por haberlo hecho. Me parecía que se evoluciona con ello, que se superan trabas psicológicas. Es sí, lo que no, pensaban. No,
supernatural, muy, muy bien, chavos.
Oye, nada mejor de terapia. ¿Tienes un hijo con algún retraso mental? ¡Ey! Ten sexo con él para liberar trabas. ¡No!
Estoy seguro que dijiste algo que está mal, políticamente correcto.
¿Cómo? No, si tiene un retraso mental, pues sí. Tengo entendido que se dice retraso mental. ¿Sabes quién nos corrige mucho con eso? Dafne Caracola Feminista.
Ah, ya sabes, chico.
Ella es, olvidé el nombre de lo que hace.
Ah, pero ella es de Costa Rica. Es de educación especial. Primer mundo, son la Suiza de América.
Sí. Entonces, Dafne, si dije algo incorrecto. Que no, lo que está mal es decirle débil mental, eso estaba completamente en es un retraso mental.
Pero estamos citando a alguien.
Pero ese tipo
Javier, de cosas, por ejemplo, pasó. Puede ser un débil mental.
Mi mente es muy débil, yo sí soy muy, me convence rápido.
Tú rápidamente estarías teniendo sexo con animales en una secta, ¿verdad?
No, tengo límites.
O sea, ¿tú crees que no te pueden manipular?
No me creo capaz de
Güey, yo una vez leí que cualquier persona, o sea, no importa, todos le dicen, no, yo soy una reata, a mí no me van a manipular. A cualquier persona la pones en un régimen de estos, de manipulación, aunque yo diga, yo voy a estar ahí para que no me manipulen. Y a los 20, 30 días, ya
lo rompiste. Ya lo rompiste.
O sea, la privación del sueño, todo ese tipo de cosas, los cambios de clima, la que no te dejan tener contacto con otras personas, dejarte sin alimentos. Es una tortura, brother.
Sí.
MK Ultra.
MK Ultra. De hecho, es un poco lo que hacían en MK Ultra. Sí, yo te digo, yo mi mente es fuerte. Pero obviamente, si me están torturando y destruyendo el psique de alguna forma, sí. Uno empieza a ver guapo a un cochino, ¿no? Y dice, qué guapo está. De ahí saldrá el Mesías de esa cópula. Qué horror, no tengan sexo con animales, está mal.
Pero regresemos.
Volviendo con Pablo, la historia de Pablo. En la desesperación, roba uno de los sobres con dinero de los integrantes de la secta, que se me están obligados a entregar, dar sobre, como lo dice. Su madre le cuenta al líder, quien le pidió que llevara a Salum a una reunión, donde tuvo que confesar públicamente lo que había hecho. Le pegaron, lo golpearon delante de su madre y lo llevaron a trabajar limpiando azulejos en la sede central de la organización en Estado de Israel, no, Estado Palestina, como dije yo. Ante su negativa de volver, su madre le avisó al líder. Mandaron abogados a decirme que me llevarían a un internado. Ante la negativa, al día siguiente mi hermano me llevó a rastra al edificio donde vivían los de la organización para que trabajara gratis en la cocina. Recordemos que algo que hacían mucho era reducción de servidumbre, es una de las cosas que le imputaron, entonces lo ponían a trabajar gratis. En un descuido se escapa, corrió 10 cuadras, dice él, como si escapara del infierno, llama a su padre, que no he entendido que es como su padre biológico, no el padrastro, que había formado otra familia y vivía en
Lomas Zamora.
Había formado otra secta. No, él estaba lejos de la secta. Qué horror, imagínate que ustedes sí. Oye, papá,
¿la secta del incesto o la secta
de la zoofilia?
Ahí te lo dejo, tú elige.
Qué bueno que sean estos asquerosos locos enfermos, tienen sexo con familiares. Aquí nosotros hacemos el amor con nuestros hermanos, con los ¿cómo le dicen los animales? Los seres. Hay un nombre que los animalistas utilizan para los animales que.
Están pusheando.
Es un nombre que ¿para qué?
Están empujando para que ya no se use la palabra pedofilia porque es como discriminatoria. Quieren que se llamen personas atraídas por menores o una madre así.
Me gusta la idea porque se oye más de violador, persona atraída por menores, que pedofilia. O sea, ojalá les digan así, pero para que digan, es una persona atraída por menores. Ay, que no. Bueno, afortunadamente el papá de Pablo no estaba en la secta de la zoofilia ni en la secta de la pedofilia. Él estaba bien viviendo en Lomas de Zamora. Y él lo lleva a hacer la denuncia y dice que fui el primer chico.
Él estaba tomando mate, haciendo asados. Ajá, o sea, él estaba en lo normal.
Sí, entra, hijo, estoy aquí en la parrillada familiar, no sé qué. Y llega Pablo.
Ponte al Pepo ahí.
Ahí, al Pepo, todo tranqui.
Un asado de tira.
¿Cómo se llama lo que toman?
Mate. Prepárate un chimichurri y
un fernet.
Sirve un fernet y un matecito y acá platicamos. ¿Cómo está tu mamá?
¿Cómo tu mamá?
¿Cómo el sexo?
Y Pablo, ¿a qué horas cogen?
¿A qué hora es el sexo acá?
Antes o después, para ver a qué hora llego, papá. No. Lo mandan al hospital a constatar los golpes y ese fue
¿Has probado el fernet con coca?
Nunca he tenido el aporte.
Bueno, amigos argentinos, necesitamos que nos ayuden con ese tema porque el fernet solo consume en dos lugares, en Argentina y en Italia. Y ya casi no se consume en Italia, así que solo se consume en Argentina. Y yo he probado algo parecido al fernet, que no es fernet con coca. No es algo que diga, uy.
¿A qué sabe?
¿Qué calorcito hay? ¿Me tomaron un fernet con coca? No está así. Pero ayúdenos, ¿cómo se prepara? Díganos marca de fernet, ¿qué debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Lleva limón? ¿Lleva limón? ¿Chingo hielo? ¿Poco hielo? Ahí comenten, nos mandan una botella de fernet, la tomamos. Platíquenos qué onda. Mientras organizamos algo ahí sexual, Javier y yo.
Va adelante. Lo único que sé que la ley para tomar fernet es que es una botella como de coca, de plástico, o de botella de plástico de refresco. Se corta la mitad y ahí preparas el preparado.
¡No mames! ¿Esa no es la ley para tomar fernet?
Te lo juro. Gente de Argentina, confirme si el fernet no se toma en una botella.
Hay una canción que se llama Asado y Fernet. Te prometo, de los Caligaris.
Te prometo que
se toma. Lo dije toda la canción de los Caligaris.
Asado y Fernet.
Nada más así como, hagamos un asado, tomemos Fernet. Hagamos un asado, tomemos Fernet como por 3 minutos. Más.
Muy de los Caligaris. Pero es eso, se toma con, eso sí lo sé, una botella de plástico cortada. Bam. Yo, bueno, lo vi que lo toma así, elegante y creo que igual Trueno y algunos raperos ahí. Yo les creo.
Ah, no, no, claro, no me imagino.
Pero que nos digan. Y así es como Pablo Salún logra salirse de la secta. Ya dimos mucha información en Pablo Salún, porque parte de lo que se construyó con el guión anterior era de él, pero insistimos, si quieren como adentrarse más a lo que está ocurriendo con la ley antisectas de Pablo Salún. Pero,
nada más te quiero decir que antes de regresar ahorita con eso, te voy a explicar cómo se prepara un Fernet adecuado, porque ya lo que está mal.
¿Cómo?
En un vaso de trago largo, en México le llamamos highball, que es un bajo de cuello largo.
Gente,
le pones un 30% de Fernet con un 70% de copa y 3 cubos de hielo. Poner el hielo, verte el Fernet, después y agregó la coca de poco a poco, sirvió en una inclinación de 45 grados en el vaso largo para que la gaseosa no pierda gas. Remover levemente, no más de 2 vueltas. Ahí lo tienen, chavos. 3 hielos, no más de 2 vueltas, 70-30. 45 grados.
Insisto.
Javier, ya lo perdí.
Bote de plástico. O sea, así lo tienen que tomar. Que nos digan cómo toma. Cómo clases para tomar Fernet. Y prometemos hacer. Tú lo puedes tomar con tu vaso ahí. Hay vaso jaibolero. Yo me voy a tomar en Fernet. Botella de plástico. Después de Pablo Salún, vamos a posiblemente no el testimonio, sino que lo que puso en los medios de nuevo la secta Buenos Aires. No sé si fue decisivo para que los detuvieran, pero sí fue decisivo para que se estuviera hablando de ellos, ¿no? Las investigaciones de Pablo Salún fueron las que empiezan a hacer las investigaciones, que es en el siguiente capítulo en el que hablamos. Pero Plácido Domingo, yo me había olvidado que existía Plácido Domingo. Bueno, lo recordé hace un par de años cuando lo estaban acusando justamente de acoso sexual y de toqueteos. Que por si no saben, Plácido Domingo es un cantante de ópera, no es ni el ciego ni el gordo, es el otro.
A mí, la única vez que me acordé de él últimamente fue porque típico grupo de las tías que mandan de preciosos niños cantando, el hijo de Plácido Domingo, de Andrea Bocelli y de no sé qué cabrón, y son los chavitos de Il Bolo y así. No, no me tele, ¿qué chico están hablando? No con los hijos de ellos, señoras, por favor.
Y aparte, el Bolo es como hace 5, 6, 7, 8 años ya, y son gente.
Son los hijos de los grandes, y no sé qué.
Esa madre
es como la academia, versión italiana.
Era Plácido Domingo, Pavarotti, y había uno más que hicieron su gira de ópera, Operalia, no sé qué cosa, no me acuerdo. Cosas.
Pero este Plácido Domingo está calentito, fue de hace un mes y medio, fue en agosto, y tiene que ver exactamente con lo que surge con... Bueno, a Plácido Domingo le estalló el pedo y todo, sí, pero sí, pues sí, vamos ahí.
Se logró ahí salvar, ¿no? El pasado 19 de agosto se reveló una serie de pruebas que vinculan al español con una secta de trata de personas, y aunque no está acusado de ningún delito, supuestamente el cliente sería cliente especial de dicha red. La voz de Latin Español aparece en una conversación telefónica con una de las líderes de la organización, Susana Mendelevich, apodada Mendy, que la mencionamos en el episodio, era creo que una de las encargadas del geisheo, en la que supuestamente acuerdan un encuentro en un hotel, según las fuentes. El tenor Plácido Domingo se presentó a través de un abogado de Comodoro Pai para defenderse antes. A ver, creo que no tengo acá lo de. Ah, sí, lo tengo. Para defenderse en la investigación que involucra a los integrantes de la secta Villa Crespo. Preocupado, el cantante pidió un certificado donde conste que no figura acusado en la causa, que tiene ya 14 detenidos. Como que dijo, oigan.
También
se adelantó y dijo:
de cagarse miedo, porque recuerda que. Ese cabrón.
No, además tiene las acusaciones de acoso.
Estuvo en Me Too, ajá, exacto. Ajá,
estuvo en Me Too, o sea, y le sale esto. Ahora todo empieza a tener sentido. Y tras el desbaratamiento de la organización, se accedió a varias escuchas. Hay unas, de hecho, a ver si las mañana miércoles que ya pongamos entre fotos y archivos multimedia del episodio, debo tener, o están en YouTube, los puedo descargar. Audios, yo no encontré donde Plácido Domingo habla, pero sí encontré uno donde mencionan a Plácido Domingo. Está justamente está Mendelevich hablando con Perkovich, y que sí, va a venir Plácido y lo voy a atender en mi pieza y que no sé qué y que no sé cuándo y no sé qué. ¿Quieres contarnos qué pasa en alguno de los audios que se escucha?
Sí. En uno de los audios se escucha cómo una mujer apodada La Mendy habla con un hombre cuya identidad pero es desconocida. En un momento le comenta que tuvo una charla con el cantante. Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme, porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer, detalla la mujer. En ese contexto, la consulta a este hombre es que si puede pactar el encuentro en el noveno piso de la sede central de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, situada en la calle Estado de Israel, como lo habíamos dicho, donde ahí funcionaba, según los investigadores, el Museo del Sexo.
Era el edificio donde estaban las instalaciones. Acuérdate, la primera parte era como una cafetería donde captaban a la gente. Luego había otra donde había como las clases, las pláticas. Y en uno de los pisos, el llamado Museo del Sexo, era básicamente un prostíbulo. Era donde ocurría todo el sexo, todo ahí. Y es a donde iba Plácido Domingo, o donde luego se encontraba.
No, dicen, comentan, no se sabe.
Tampoco vamos a...
No te vas a decir que Plácido Domingo estaba ahí, se dice, se cuenta. Pero el hombre dice que sí, que adelante, que la mujer responde entre risas: tendré que sacrificarme una vez más. Tengo mucha vocación de servicio.
Ajá, aparte la señora, digo, entre fotos y como se escucha en la voz, se escucha que esas mamadoras de: ay, sí, me encanta la ópera, yo sí, claro, con mi amigo Plácido Domingo, tengo sexo con él y no sé qué. ¿Qué dice el siguiente? O sea,
es en el siguiente audio se escucha como Mendy habla directamente ya con Plácido Domingo y arregla el encuentro. Enseguida se advierte algunas indicaciones que da Plácido Domingo. Cuando salgamos de la cena, venimos separados. Lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso, dice Plácido Domingo. Y él le indica el número del cuarto en el que deben encontrarse. Plácido Domingo, obviamente, aunque hay audios de él, niega todas las acusaciones que lo vinculan a esta organización, ya que esa organización tiene ramificaciones, recordemos, en Estados Unidos, y él vive en Estados Unidos.
Ajá, y está acusada de él, pues, como trata de personas y todo. Inclusive el tenor español dio una entrevista al prestigiado medio de información internacional Ventaneando cuando estuvo en Monterrey. Para que veas el grado, hasta Ventaneando le preguntó de eso. Plácido dice: han visto que está todo comprobado, que no hay nada. No sé cómo lo pareció, amigo, la verdad. Lo que siento mucho es que era un grupo de amigos que consideraba músicos. Estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar y desgraciadamente no ha sido así. Pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso. O sea, sí dijo: hey, son mis cuates, pero
he ido,
los conozco, son músicos. En ninguna declaración se dice que ahí toquen una guitarra o algo así, pero pues según Plácido Domingo son músicos. Asimismo aseguró haberse sentido traicionado de los supuestos amigos que tenía en la agrupación criminal. Dice: hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado. O sea, sí eran amigos de él, pero casualmente nunca se dio cuenta que tenían una secta, que manejaban prostitución, que tenían sospechosamente mucha gente idolatrando a Juan Perkowitz. O sea, él no se dio cuenta. Él, para él, era muy normal. Eran sus amigos.
Casual.
Sus amigos así, mis amigos del centro, los hippies, los buena onda, los cool. Y no. Así acaba lo de Plácido Domingo. No sé si hay nueva información, si hay algo nuevo lo estaremos ahí anunciando, pero ¿tú le crees a Plácido? ¿Crees que realmente Plácido Domingo
no? Pues él estuvo, es el Me Too, ¿no?
Uh-huh, sí, le varias coristas, músicos, lo acusaron por tocamientos, literalmente por tocamientos, pues le agarraron la nalga a la gente y así. Ay, sí, no sé qué. Yo la verdad, si me preguntan, digo, igual no hay que juzgar un libro por su portada, pero Plácido Domingo tiene cara de ser un cochinote.
Tengo acá un relato de una víctima que escribió en un diario íntimo que decía que esa chica Mendelevich, que viajaba a Estados Unidos mucho, habla de un supuesto adversario que tenía dentro de la escuela y dice que ese adversario le hace sentir que cuando la quería, que es injusto conmigo, que antes me decía cosas hermosas y ahora no, que ya no es como era antes, que ya no soy su preferida, que no soy especial, que cuando estoy en Estados Unidos es más dulce con otras personas, y él ya dice: ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy facturando para la BAS? Ella era nivel, o sea, no sé qué nivel era, pero era de los niveles más altos.
O sea, sentía mal porque ya no era la preferida de Perkowitz, que recordemos.
Y la manipulación, ¿no? Era como que ella ella tenía muchos miedos y decía que tenía miedo a no poder facturar bien y volver a estar en rojo y no poder vivir sola. Siento que en algún momento, pues, si no, ¿te acuerdas que tenían que, al principio, cuando no lograba la meta de tu dinero, tenías que darlo y demás, ¿no?
Exactamente.
Y ella obviamente, ella logra mucha independencia, era de las líderes, viajaba a Estados Unidos, tenía un departamento, tenía propiedades y demás, ¿no?
Si facturaban millones de dólares, entonces les da así para tirar y todo, pero obviamente mientras más facturabas, más eras la... O sea, chécate la manipulación que ejercía Perkovich de que no solo es un no estás generando dinero, pero como no estás generando dinero, ya te quiero menos. Y tú realmente dices, oye, me está dejando de querer Juan Perkovich, tengo que generar más dinero, tengo que ser su preferido otra vez. Ese es justamente cómo funcionan este tipo de cosas. Qué horror.
En este momento están como el juicio, no sé qué tan adelantado está.
Yo sé, ahorita tenemos el dato y Juan Perkovich ya está en prisión, hasta donde me quedé, en prisión domiciliaria. Varios, el que no han encontrado es a Chelo, a su hijo.
Es adoptivo, ¿no?
Chelo es el hijo, hijo adoptivo, efectivamente, adoptado. De hecho, ahí vamos rápidamente con el capítulo 7, que es la que habla de la detención, ¿no? Detención. Hoy te busqué en tu millonaria casa con toda la evidencia de tu secta y todos tus robos, secta Buenos Aires. Desordené lugares para poder llevarte ante la ley. Procesan a 19 imputados por los delitos de asociación ilícita y trata de personas el 19 de agosto del presente año 2022. El juez Ariel Lijo dispuso la prisión preventiva para 14 de ellos y ordenó también el embargo de los imputados por sumas de 400 millones y 1.200 millones de pesos, asumió argentinos. La única finalidad e interés del líder y la cúpula de la organización era hacer dinero aprovechándose de sus alumnos. La Policía Federal Argentina identificó a la totalidad de la organización criminal y las maniobras utilizadas para cometer agraviado por coerción, lavado de dinero, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, entre otros delitos como prostitución. Al menos 19 personas fueron detenidas en Buenos Aires, acusadas de integrar esta secta dedicada a la captación de personas bajo la fachada de centro de yoga, con la finalidad de someterlos a explotación sexual y laboral. Todo se informó a las fuentes policiales y judiciales, además que se investigan otros delitos como hurto agravado, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina, de acuerdo a las fuentes. Recordemos que es con lo que empezamos el episodio de que las curas del sueño, era como que esto, obviamente, de hecho, lo mencionamos en el anterior, había una de las encargadas de llevar el Valium y las medicinas, obviamente de manera ilegal entre Estados Unidos y Argentina, porque igual tenían estas casas como de sueño en Estados Unidos. Entonces, transportar, no sé si la verdad es tráfico o transporte de drogas, pero es una de las cosas que hacían. Los más de 50 allanamientos fueron realizados el viernes 19 por detectives del Departamento de Trata de Personas de la Superintendencia de Investigación Federal de la Policía Federal Argentina, que no es pinche largo, que descubrió la acción delictiva cuando investigaba a la empresa BEA Group, Buenos Aires Group, que es una de las empresas con las que lavaba dinero.
Es muchas que tenían...
Desgraciadamente, la manera en la que empiezan a investigar a la secta Buenos Aires es cuando empiezan a investigar a las empresas con las que lavan dinero. De ahí se dan cuenta que, oye, Buenos Aires Group está relacionada con la secta de Villa Crespo, que es la misma que tiene años de denuncias por trata, por abuso sexual, por ese tipo de cosas. De ahí dan a varios testimonios y es cuando, como dicen, oye, ya los habíamos tratado de encarcelar hace muchos años. Y no pudimos porque gente de derechos humanos de Estados Unidos le estaba defendiendo.
Ayudando.
Exacto. El juez Ariel Lijo concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Juan Perkovich de 84 años. El nombrado como la cabeza y fundador de la Escuela de Yoga Buenos Aires, fue trasladado a su departamento en la calle Amenábar del barrio porteño Colegiales, según dicen fuentes judiciales. Perkovich, que había sido detenido el 12 de agosto en su otra casa en el country Santa Clara, en Tigre, no, supongo que estamos hablando de lugares de dinero, deberá permanecer en su departamento mientras se continúa la investigación en su contra por los delitos de trata de personas y lavado de dinero. Juan Perkovic está detenido, pero está detenido en su casa, tiene que llevar una tobillera electrónica y será ese de, vaya, lo tienen, sé que lo tienen con la tobillera electrónica y lo tienen completamente privado de comunicación porque él ya a esos últimos años por teléfono hacía todas las...
Sí, ya manejaba todo, ya todo. Ya estaba como un poco old.
Ya está, van a ver las fotos, ya estaba chuchu. De hecho, se en el... En los audios que vamos a estar poniendo, creo que en donde habla y se ve, qué bueno, yo le hago plazo. Y mucho de lo que hacía la secta, bueno, él solamente recibía dinero, daba órdenes como muy, muy por arriba, pero creo, tengo entendido que el principal que ya estaba manejado de las cosas era su hijo, Chelo, que tengo entendido que de los que mencionamos en el episodio anterior, es el único que no está detenido y que sigue libre y que está prófugo. Y obviamente lo está buscando el Interpol, el FBI, todos lados, pero pues tengo entendido que sigue prófugo. Apenas lo encuentre, pues actualizaremos este dato ya con las últimas resoluciones. Igual y cuando ya, como hicimos, ¿te acuerdas? Con Nazón, que hemos estado ahí mandando información de lo que ha estado ocurriendo y seguramente así lo haremos. Y así acaba nuestro episodio doble de la secta Buenos Aires.
Después de todo, o sea, no hay final feliz. O sea, si tuviste 30 años haciendo esto, no hay final feliz. ¿Estamos de acuerdo?
No, insisto, la familia de Pablo Salún sigue metida en la secta. Creo que no ha podido hablar con ella. O sea, las personas están como tratando, están todas detenidas, inclusive las que eran víctimas, y están como obviamente tratándolas, ayudándolas, viendo que se reinserta en la sociedad. No sé cómo han estado las víctimas y todo eso. Pero esto pasó hace poquísimo, o sea, hace...
Está ahorita pasando, no hay juicio todavía, o sea, se sigue todo esto. Yo no sé muy bien qué cómo vaya a acabar. Yo creo que Juan Perkovic va a quedar con prisión domiciliaria, creo que por su edad se va a hacer re pendejo y ya la va a brincar. Me gustaría pensar que no, pero pues, lo normal que pasa en estos casos, ¿no?
Sí, ya está grandecillo.
Y bueno, la verdad es que, desgraciadamente, esto es más común de lo que parece. Estamos viendo esta secta, tal vez de muchísimas que hay en el mundo que ni América siquiera sabemos, sí, ¿no? Exacto, en Latinoamérica ni siquiera sabemos. La ley antisecta se ha sido impulsada en Argentina y es la única en toda Latinoamérica que protege a las víctimas de ese tipo de cosas.
Aquí no tenemos.
No, no existe. Y acá, parecido, acá hay lo que quieran de este tipo de cosas, ¿no?
Para de sufrir. Y ese
entonces,
tipo.
Exacto. Entonces, yo creo que es fuerte, o sea. Como te digo, creo que todos somos manipulables y a todos nos pueden atorar con esto. Eventualmente, en algún momento en el cual somos más vulnerables, nos pueden... Pues es fácil, ¿no? O sea, ser vulnerable, sí. Todos somos humanos, pasamos por momentos en el que de pronto, ¡pum! ¡Ey, quieres ser un ángel! Pues, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no? Estoy deprimido, ya. Soy un adicto, mi esposa me dejó, mi mamá se murió. ¡Va!
Sí, ¿qué más? ¿Quieres ser un ángel?
Sí, va. Tienes que tener sexo con esta persona. Bueno, okay. Estoy acá, va.
Pues ya,
vamos,
ya
toma Valium. Bueno, sí, ya estamos en eso. Prostituite, bueno, ya, ¿qué más da?
Ya estamos. Entonces, oye, me siento bien, ahora tengo esclavos. Cool.
Ajá, y es esto. Eso, de pasar como de la miseria emocional a ser así como un líder de algo. Y dices, oye, no está tan mal, pero sí está mal, ¿no? O sea, no sé si lo están dudando. En Argentina sé que hay como varias sectas de este tipo. De hecho, a la par de la secta Buenos Aires empezó a salir otra secta, igual como de yoga, que había estaba haciendo lo mismo. No recuerdo si era... ¿Ya habían detenido a la persona en estos días? ¿O era una común? Recordemos que hace unos 5 años había una secta de una persona de yoga que estaba haciendo exactamente lo mismo. No sé por qué el yoga se presta para ese tipo de manipulaciones.
Todo el tema, como te digo, o sea, siento que la gente siempre llega en busca de yoga y en todo, la mayoría de los casos llegan en un momento de vulnerabilidad.
Pues ya
buscando como... Y de ahí se enganchas, güey. O sea, de ahí te agarran y vámonos.
Sí, pues es la segunda vez que tenemos un caso de secta de yoga. Acuérdate de Jamie Tolbain, la familia de Australia. Ah, igual sí. Era una secta de yoga. La yoga fue utilizada para que era, igual, que era muy parecido al patrón a lo que piensa la gente rica, que estaba así como, oye, sacando dinero. Y bueno, solo que Hamilton empezó a adoptar como hijos a lo loco y los hacía como mini ellas, como mini Barbies. Pero pues sí, la secta Buenos Aires, esperemos que pues apenas tengamos ya la resolución, se lo estaremos pasando.
No,
pero
no sé si vamos a llegar a... Bueno, sí.
Sí, eventualmente. No, igual que no este año.
No va a ser, no este año, exacto. No creo que sea este año. Tal vez ni el otro. Tal vez Perkovic no le llegue su día. Pero sí, pues así es esto.
Pero aquí lo importante, y para cerrar con broche de oro, díganos en los comentarios. Es más, igual hacemos algún post especial cómo se prepara el Fernet. Y haremos sí, todo lo posible para mostrarles, a ver si lo hacemos correctamente. Y pues nada.
Si vi una foto, si vi una foto de una botella de Coca-Cola quemada. Estoy seguro. La queman arriba para que no te corte. O sea, es parte del sabor, ¿no? Les vi una foto de esas.
Insisto.
Yo ya te dije lo que dice internet, la matemática del Fernet. Y bueno,
¿Cómo se llama el vaso que dices? Vasito.
Ah, jaibolero. Acá en vaso México jaibolero.
Vaso jaibolero versus
botella de Coca-Cola
botella
cortada.
Botella de Coca-Cola cortada y quemada. ¿Cuál ganará? ¿Cuál es? Coméntenos, de verdad queremos. Yo muero por probar el Fernet, nunca lo he probado, entonces sí es algo que han sido.
Yo no lo he probado, he probado algo similar al Fernet.
Es como, pero, como cuando te acuerdas que luego nos
es
pulque una vez y era pulque botella, así como.
Es que no. a mí me da miedo decir algo del Fernet porque luego la gente ahí se pone así súper crazy, ¿no? Pero es un licor de hierbas. Lo más, a ver, chavos argentinos. No estoy diciendo que se parezca, es lo más parecido que he encontrado, no se lo voy a tomar mal. Lo más parecido que he encontrado yo acá es el Jägermeister, que es un licor de hierbas. Y lo puse con coca y lo probé. Tengan en cuenta que también había ley seca y era pandemia, no venía alcohol y teníamos que tomar lo que cayera. Entonces hubiera tomado Fernet con coca sin ninguna duda. Entonces, obviamente era lo que había a la mano. Es todo lo que digo, no digo que se parezca, no digo que sepa igual. No quiero ofender, por favor, tómenselo leve.
Comunidad argentina, apóyenos, denos el Fernet como debe ser. Sí, creo que sí te van a decir algo, porque el Jäger creo que es lo muy lejano al Fernet.
No, claro que no, son los dos están en Europa, muy cerca el uno del otro, son licores de hierba, solo lo dejo ahí. Además, es un tipo de amaro, el amaro es una familia de licores, tampoco se pueden poner así como.
Coméntenos bueno. Y díganos cómo se hace el Fernet. Vasito de highball contra botella de coca, cortada y quemada. Esto fue el desenlace del episodio 2 de La Secta Buenos Aires, en la que está la ronda de las plataformas. Recuerden que los lunes estamos en la radio 96.9, los martes sale este podcast, posiblemente mañana sale justamente este material audiovisual, material multimedia para que vean cómo era Juan Perkovich y le escupan a sus monitores. Y cada 15 días un hilo de misterio. ¿Y qué más? Tenemos varios eventos, la verdad, ya no lo podemos creer.
Vamos a subirlo porque no se le va a acordar.
Pero hoy vamos a estarlo subiendo. Vayan, y adiós.
Adiós.